Hoy es el Día Mundial del Agua. Ayer fue el Día Internacional de los Bosques. Y mañana es el Día Meteorológico Mundial. Pues fíjense, una confluencia de jornadas que nos obligan a poner el foco en nuestro medio ambiente, nuestra sostenibilidad y, en definitiva, en nuestro planeta. Hoy hemos invitado a la entrevista del día en Onda Vasca a una bióloga, divulgadora sobre educación y medio ambiente, conservación de la naturaleza, desarrollo sostenible y cofundadora de la primera escuela al aire libre de España. Katia Hueso, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Egunon, Katia. Bueno, te has llegado a autodenominar, esto me hace mucha gracia, como una bióloga de bota y no de bata. O sea, bióloga a pie de tierra y no de laboratorio, ¿no, Katia?
Sí, eso es. Bueno, no es un invento mío, es algo que los biólogos solemos decir y nos distinguimos los unos de los otros de esa manera. Es una broma, evidentemente, pero además los biólogos en general hacen las dos cosas, ¿no? Bota,
claro.
Y bata, pero bueno.
Pero a ti te gusta más la bota.
A mí me tira más la bota, sí.
Bueno, con todos estos días mundiales que tenemos, Día del Agua, de los Bosques, de la Meteorología, la semana que viene también será la hora del planeta. Katia, ¿tenemos más motivos para celebrar o para lamentar y reivindicar?
Bueno, mientras tengamos motivos para hablar sobre el tema, creo que ya es bueno, porque cuanto más sepamos, digamos, sobre nuestra relación con el entorno, con la naturaleza, con nuestra naturaleza también, mejor, porque más la vamos a apreciar y va a ir a mejor esa relación.
Has escrito varios libros, Somos Naturaleza, Jugar al Aire Libre, Educar en la Naturaleza y el último, que se acaba de publicar ahora mismo, La Naturaleza que nos cuida. ¿Qué beneficios nos da ese contacto directo con la naturaleza, Katia? ¿Beneficios para nuestra salud?
Bueno, los beneficios son múltiples en todos los ámbitos, salud y bienestar. Pues yo entiendo la salud como un estado general de bienestar, no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Y nos da, pues eso, beneficios para el bienestar físico, el bienestar mental, nos da fuerza, ganas de vivir, vitalidad en general. Depende un poco qué es lo que queramos conseguir, pues vamos a buscar un camino u otro, pero en general lo que nos va a dar es un estado general de mejoría, ¿no? De mejoría en nuestra forma de vivir.
Parece muy fácil y muy sencillo encontrar el bienestar en los escenarios naturales porque los tenemos en cualquier parte. Damos unos pasos y ya estamos en un espacio natural, pero mucha gente es verdad que lo hace, pero otra mucha no.
Sí, así es. Yo creo que tenemos un estilo de vida que lo impide, porque naturaleza tenemos. Ya no solo es una cuestión de salir a espacios naturales, vistosos, vamos a llamarlos, ¿no? Sino que tenemos naturaleza mucho más cerca de lo que podemos pensar, pero no tenemos la cabeza orientada hacia eso, ¿no? Hacia el apreciar la naturaleza cercana que podemos tener a pie de la puerta de casa, digamos.
Bueno, de hecho, hay muchos médicos que incluso nos recomiendan a sus pacientes eso, ¿no? Ir, por ejemplo, a pasear al bosque. Esto se contempla, de hecho, en el sistema de salud.
Sí, se está empezando a hacer iniciativas, pequeñas iniciativas en distintas comunidades autónomas, ¿no? De hacer la receta verde, que se llama. Pero bueno, esto no deja de ser lo mismo que nos recetaban hace muchos años, de salga usted a pasear, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay a lo mejor mejor conciencia o mayor conciencia de lo que supone hacerlo al aire libre, de lo que supone permanecer un determinado tiempo, al aire libre, al sol, rodeado de vegetación. Ya se sabe un poco mejor qué beneficios da todo esto y se otorga esa receta con mayor conocimiento de causa.
Tú defiendes, Katia, que la única manera de que los humanos dejemos de destruir el planeta es fomentar la educación en la naturaleza. ¿Se hace el suficiente hincapié en el sistema educativo en esto?
Pues yo creo que no. Desgraciadamente estamos muy, muy orientados a lo cognitivo, por un lado. Es decir, tenemos que adquirir determinados conocimientos, ¿no? En un orden y en un ritmo concretos, ¿no? Y no sabemos apreciar qué bien se aprende cuando estamos al aire libre, ¿no? Con las manos en la masa, vamos a decir, con la bota en lugar de la bata, vamos a decir. Esto, por desgracia, no se está practicando lo suficiente, yo creo.
¿En qué consiste esa escuela al aire libre que has cofundado, que cofundaste hace unos años?
Pues consiste, dicho así de manera muy simple, en cambiar el escenario de aprendizaje, es decir, en lugar de estar en un aula, los chavales, los chicos están al aire libre y practican, en lugar de un aprendizaje muy dirigido, muy regulado, vamos a decir, pues es un aprendizaje a base de juego libre acompañado, evidentemente, para que, bueno, se faciliten ciertos procesos y sobre todo se garantice la seguridad. Al final estamos en pleno monte, ¿no? Y lo que hacen los niños básicamente es jugar al aire libre en plena naturaleza. Esa es su actividad diaria, pero dirigida, acompañada, de tal manera que se garanticen ciertos aprendizajes, pero no tanto impartiendo currículum, sino facilitando espacios, escenarios, ambientes para que eso suceda.
Tú has llegado a decir, y me gusta mucho esa cita, esa frase, que a los niños hay que regalarles más tierra y charcos.
Sí, totalmente, sí. Ya cosas tenemos suficientes todos, ¿no? Hay bienes materiales, no nos faltan, pero nos falta realidad, contacto con la realidad, contacto con la vida, ¿no? Con lo que nos da la naturaleza. Bueno, el charco para mí es un elemento que da muchísima versatilidad, porque tenemos agua, tenemos barro, tenemos hielo en caso de que haga frío, ¿no? Y nos da muchísimas oportunidades de juego y, por tanto, de aprendizaje.
Hoy, Katia, en el Día Mundial del Agua, bueno, mucho se habla de, bueno, hay algunos o algunas voces que hablan de de que cada vez falta más agua. Otras voces, sin embargo, defienden que agua sigue habiendo. Lo que pasa que se utiliza mal ese recurso del agua, un recurso tan preciado como es el agua. ¿Deberían cambiarse de alguna manera las políticas o las gestiones del agua?
Bueno, yo estoy de acuerdo con estos segundos, ¿no? Agua en el planeta hay suficiente, lo que pasa es que está distribuida de manera desigual, y entonces hay lugares en los que hay escasez, otros en los que hay sobreabundancia, ¿no? Y luego otro problema asociado al agua es la calidad, ¿no? Estamos maltratando el agua que tenemos. Entonces, las políticas sí deberían ser más solidarias, posiblemente, pero sobre todo lo que tenemos que tener es mucho cuidado con preservar la calidad del agua en las fuentes, ¿no? De donde la sacamos, el agua subterránea, el agua superficial, los ríos, los lagos, de tal manera que ese agua sea de la máxima calidad posible y no haya que malgastar recursos económicos, técnicos, humanos en recuperar una calidad que tenía, digamos, antes de estropearla, ¿no?
Katia, se habla mucho del cambio climático, pero en los últimos tiempos algunos expertos han derivado esa expresión a emergencia climática. ¿Compartes que estamos ahora mismo en una emergencia climática?
Bueno, la verdad es que todo apunta en esa dirección, porque ya está el tiempo teniendo unos patrones, ¿no? El clima ya se sabe que es el patrón que tiene el tiempo a lo largo de, bueno, a largo plazo, vamos a decir, ¿no? Y claro, es difícil saberlo, pero lo que estamos observando son comportamientos muy disruptivos, ¿no? En lo meteorológico, de tal manera que pues tenemos problemas con las cosechas, con la flora, con la fauna, que no saben muy bien a qué atenerse, ¿no? Y esto está sucediendo a escala planetaria. Entonces, bueno, algo parece que está sucediendo y no parece que vaya a ser suave ese cambio, ¿no? Está siendo brusco, está siendo difícil, hay comunidades en otras partes del mundo que lo están pasando incluso bastante peor que nosotros. Y no sé si cambiar la terminología va a ayudar, pero quizá nos abra más los ojos, ¿no? Hablar de crisis o de emergencia o en lugar de simplemente cambio climático, pues quizás ayude, pero también puede tener un efecto anestesiante, ¿no? El utilizar palabras cada vez más gruesas, pero sin que haya un cambio visible, pues al final nos vamos a malacostumbrar a esas palabras sin que luego suceda nada en términos de cambios de actitud y cambios de política, ¿no?
¿Compartes, Katia, las intenciones o las políticas públicas institucionales de sostenibilidad medioambiental, de desarrollo sostenible, o, no sé, te parecen proporcionadas o te parecen, todo lo contrario, insuficientes? ¿Eres escéptica con esas políticas públicas?
Bueno, con lo que soy un poco más escéptica es con la implementación. O sea, las políticas están ahí, las declaraciones a escala internacional, nacional, regional, todas están ahí, pero luego sucede poco, ¿no? Luego eso no se traslada bien al día a día, a lo que realmente el medio necesita, ¿no? Que es que eso se traduzca en acción real, que creo que es lo que está faltando un poco. Y la culpa es un poco de todos, no solo de los políticos, sino también de nosotros, ¿no? Los propios ciudadanos, que a lo mejor pues nos acomodamos en, bueno, esto total para qué, si reciclar para qué, este tipo de cosas, ¿no? Y creo que tanto instituciones como ciudadanos debemos arremangarnos y remar juntos todos en la misma dirección.
La responsabilidad individual, desde luego, es importante, Katia. Todos podemos poner, como se suele decir, nuestro granito de arena. Pero, evidentemente, la mayor incidencia en esa emergencia climática corresponde a grandes empresas, grandes corporaciones, multinacionales, industria pesada. ¿Se nos está pasando quizá demasiado la pelota al tejado de la ciudadanía?
A veces lo pienso, sí, porque si pensamos que los ciudadanos somos los responsables del 10% del consumo de agua y nos están diciendo constantemente que cerremos el grifo cuando nos lavamos los dientes, este tipo de cosas, bueno, eso está muy bien, pero hay que mirar también a la industria y a la agricultura en el caso del agua, ¿no? En el caso de los residuos, igual, el 10% de los residuos que generamos son los residuos domésticos, el resto son residuos pues de la industria, también de la agricultura, de la minería, ¿no? Y evidentemente atajando en estas grandes corporaciones pues vamos a ser mucho más eficaces también, ¿no? Entiendo que las grandes corporaciones también se están poniendo las pilas porque todo esto les cuesta dinero, el agua les cuesta dinero, el uso de exceso de materiales les cuesta dinero, y aunque solo sea por eso, pues ya también están ellos atacando el problema, ¿no?
Se nos dice instalación de paneles solares, adquiramos coches eléctricos o híbridos, que se instalen más parques eólicos. ¿Esto es la gran solución o es solo parte de la solución?
Bueno, yo creo que lo que están haciendo es, estirando un poco el chicle, como se diría, ¿no? Es decir, no se trata tanto de generar más energía, sino a lo mejor pensar en cómo consumimos esa energía, ¿no? En el ahorro y la eficiencia, más que en generar más, ¿no? Y a lo mejor en cuanto al uso del vehículo, pues decir, oye, es que a lo mejor no necesito desplazarme o me puedo desplazar de otras maneras, ¿no? Cambiar el vehículo, pues es una forma a lo mejor de suavizar el impacto, pero el impacto sigue estando ahí. Pues yo creo que ya estamos en un momento en que tenemos que tener un cambio de vida algo más incómodo, ¿no? Ya no se trata de cambiar el envoltorio, vamos a decir, sino cambiar pues patrones, estilos, modos de vida que nos pueden incomodar un poquito, ¿no? A lo mejor no tengo que viajar tanto, a lo mejor no tengo que usar tantos aparatos en mi casa que requieran tanta energía, ¿no? Este tipo de cosas. Pero me lo toca aplicar a mí también, ¿eh?
Sí, claro, no, a todos. Siguiente. Consumimos demasiado, sí. Consumimos por encima de nuestras posibilidades, es lo que me quieres decir, Katia, pero consumir en todos los sentidos, energía, alimentación, textil, ropa, etcétera.
Posiblemente sí, y bueno, de hecho algunos autores ya hablan no de países desarrollados, sino de países sobredesarrollados, ¿no? Que estamos pasándonos de frenada. Yo creo que eso, tenemos que repensar nuestros patrones a un nivel más profundo y oye, pues a lo mejor no hay que estar a la moda siempre o no hay que estar cambiando de móvil cada 2 años, ¿no? Este tipo de cosas.
¿Y compartes los objetivos? Entiendo que sí, pero las pretensiones o los ritmos, los plazos de esa tan comentada Agenda 2030.
Bueno, no sé si los comparto o no, pero lo que está claro, no creo que los alcancemos. Quiero decir, hace 20 años aproximadamente se hablaba de los objetivos del milenio, que luego derivaron en los objetivos de desarrollo sostenible, pero derivaron en ellos porque no se cumplieron, ¿no? No se llegaron a alcanzar. Y mucho me temo, ya no mirando a nosotros, mirando al planeta en su conjunto, pues va a ser muy difícil que alcancemos los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, sí que es cierto que estos ODS se están divulgando mucho mejor que lo que se hizo con los objetivos del milenio, que no los conocía ni el tato, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ahí ya se está haciendo un esfuerzo de concienciación y, bueno, estamos yendo en la dirección correcta. Lo que pasa es que igual estamos yendo más despacio de lo que deberíamos, ¿no?
Katia, como docente y profesora también universitaria que eres, ¿ves interés en las nuevas generaciones, en los estudiantes, por el medio ambiente, por carreras también, por estudios, por carreras profesionales relacionadas con lo tuyo, con tu ámbito?
Bueno, sí, está habiendo un cambio definitivamente. Hace, no sé, 15 años, apenas había estudiantes que se interesaban por estos temas, ¿no? Era algo un poco marginal, un poco para frikis, vamos a decir. Y ahora sí, además está percolando en todos los ámbitos, ¿no? Quiero decir, yo he tenido estudiantes de distintos pelajes, vamos a decir, de distintas carreras, y se está colando poco a poco el medio ambiente en temas que antes eran inimaginables, ¿no? Como puede ser el derecho o la economía. la ingeniería también, pues está metiéndose mucho el medio ambiente en temas, o sea, se está metiendo de manera transversal, vamos a decir. No necesitas a lo mejor estudiarlo, pero sí se mete en otros temas que ellos están estudiando.
Los niños, se dice que están mucho más concienciados que los adultos. ¿Esto es así o es un tópico?
Bueno, los niños son efectivamente grandes líderes de opinión. Entonces, cuando reciben esta información en el colegio, cuando se les hace alguna campaña de concienciación o visitan algún espacio protegido, por ejemplo, les explican este tipo de cosas, pues vienen muy entusiasmados, ¿no? Pero yo creo que ese entusiasmo, igual que es muy efervescente en un momento dado, pues puede llegar a perderse igual de rápido, ¿no? Porque a lo mejor no ven un reflejo en la vida real, ¿no? En su familia, en su entorno, y bueno, pues se acaban también acomodando como lo hacemos todos los demás.
Claro, al final están influidos obviamente por ese entorno, por el entorno de los adultos, ¿no?
Claro.
La naturaleza que nos cuida, es tu último libro, bueno, de hecho creo que lo has publicado esta misma semana o hace unos días, ¿no, Katia?
Sí, ha salido esta misma semana, bueno, la semana pasada recibí yo los ejemplares de la editorial y va a empezar a distribuirse después de Semana Santa, o sea que está ya disponible en versión digital, pero en versión papel pues va a empezar a distribuirse después de Semana Santa, o sea que está fresco, salido del horno, vamos, y sí, muy ilusionada también, sí.
Bueno, y entiendo que en ese último libro tuyo incides en el mensaje que ya has incidido en otros libros como Jugar al aire libre, Educar en la naturaleza, Somos naturaleza, etcétera, ¿no?
Claro, sí, es el mensaje que subyace en todos ellos es que, bueno, hay que conocer para amar y hay que amar para proteger, ¿no? Entonces, son distintas aproximaciones a cómo podemos conectar mejor con nuestra naturaleza o con la naturaleza que somos. Y en este último libro la incidencia no va tanto por el ámbito de la educación, sino por el ámbito de la salud.
Fíjate, cuando se habla de, no, yo le hablo a las plantas, que hay gente que dice, pero este o esta está loco, ¿eso sirve para algo? Ya casi como curiosidad personal, lo de hablar a las plantas y estas cosas, o ponerles música y todo esto.
Pues yo no sé si le sirve a las plantas, pero a la persona que habla con ellas seguro que sí.
Ajá.
Porque es una manera que tiene de conectar con ese ser vivo, ¿no? Al que está cuidando. O sea, tiene, lo que ha establecido esa persona es un vínculo con la planta. Y eso hace que sienta un deseo genuino de protegerla, de cuidarla y, por extensión, pues al resto de la naturaleza, ¿no?
Bueno, tu día a día entiendo que, como decíamos antes al principio, más devota que devata, rodeada de naturaleza, Katia, ¿no?
Pues menos de lo que quisiera, por desgracia.
Vaya.
Pero sí, porque yo últimamente soy más de butaca, como digo, pues o sea, estoy al ordenador, estoy en el aula, pero bueno, estoy introduciendo pequeños cambios, pequeñas iniciativas de sacar a los alumnos fuera para, bueno, determinadas materias, determinadas asignaturas, me está costando, pero poco a poco estoy metiendo el pequeño virus de la naturaleza allí donde trabajo y donde puedo. Y aprovecho para disfrutar de pequeños momentos, de las pequeñas naturalezas que tenemos cerca, ¿no? Del parque, de la plaza, del bosquecito que tengo aquí detrás de mi casa, este tipo de cosas, ¿no? Trato de valorar todo lo que tengo y disfrutarlo al máximo.
Fíjate que antes hablábamos de los beneficios para la salud de permanecer en la naturaleza, de disfrutar de ella, pero esto tampoco es ninguna corriente nueva. Esto se ha dicho de toda la vida, desde la antigüedad.
Sí, claro. Bueno, ya los propios filósofos, ¿no? La escuela de Atenas, que salían a caminar, ¿no? La escuela peripatética, que caminaban,
sí.
Y aprendían a medida que caminaban por los pinares aquellos, ¿no? De Grecia. Sí, esto es algo que se sabe. Y, a ver, venimos de esa naturaleza. Es que no puede ser de otra manera. Yo creo que es algo que surge de forma instintiva y que ahora hemos construido un mundo a nuestro alrededor que nos distancia de ella, ¿no? Pero está en nuestro instinto.
¿Qué es la ecoansiedad, Katia?
Bueno, cuando estamos todo el rato recibiendo estos mensajes negativos, ¿no? El cambio climático, el planeta que lo estamos destruyendo, que, bueno, eso ejerce de forma a lo mejor inconsciente una presión muy grande sobre personas que a lo mejor son más sensibles a estas cosas. Y nos genera ansiedad, claro, porque, oye, es tu casa, el planeta es la casa que tenemos, ¿no? No hay otra, no hay un planeta B, como se suele decir. Y, bueno, ver la casa en llamas, pues no a todo el mundo le gusta. Hay quien lo percibe, hay quien no, hay quien lo siente más cercana, o sea, siente más cercana esa amenaza, y eso al final se traduce en una sensación de angustia, de preocupación, de ansiedad, y se le conoce como ecoansiedad.
Iniciativas como la de la semana que viene, el sábado de la semana que viene, creo que es la hora del planeta. Esto de que se apagan todas las luces, etcétera, ¿esto ayuda? ¿Es más en el plano simbólico o realmente ayuda a algo?
Yo diría que es más simbólico, claro, porque apagar todos la luz, no sé si incluso puede ser casi peor luego cuando la encendamos todos a la vez, ¿no? Pero bueno, la idea sí está bien. Yo creo que la idea de hacernos conscientes del consumo de electricidad, del consumo de recursos en general, pues es una manera de pensar sobre el tema, de hablarlo en familia, ¿no? Cuando estamos en casa con la luz apagada y las velas puestas, ¿no? Yo creo que es más un acto simbólico, pero que tiene valor en sí mismo, en el valor que tiene de sacar ese tema a flote y reflexionar sobre ello.
¿Vas a celebrar el Día Mundial del Agua de alguna manera especial, que es hoy?
Sí, pues valorando los vasos de agua que me bebo a lo largo del día con quizá más conciencia y
Claro.
sabiendo que ese vaso de agua algún día fue lluvia, algún día fue río y tratar de valorar eso que tenemos, esa maravilla que es el agua, que es la fuente de toda la vida y de la que venimos como especie y casi como planeta, ¿no? El planeta azul.
Que a veces abrimos, bueno, a veces no, siempre abrimos el grifo y no somos conscientes de la importancia y del valor que tiene eso, ¿no? Abrir el grifo y encontrarte con ese agua.
Ya lo creo, ya lo creo. Eso es un milagro. Sí.
Katia Hueso, bióloga, profesora universitaria, divulgadora sobre educación, medio ambiente y autora, bueno, pues de todos esos libros que les hemos citado. El último también, pues nada, recién salido del horno, ¿eh? Como nos decía ella, La naturaleza que nos cuida. Katia, ha sido un placer. Feliz Día Mundial del Agua.
Igualmente, muchísimas gracias por tenerme y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Katia.
Gracias, Sergio.